¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos una vez más. Y es el momento de empezar a darte ya una integración. Lo vamos a empezar a hacer a partir de este módulo, hacia el final del módulo, como lo hacemos en los seminarios presenciales, una integración de todo lo que es tu coaching, de todo lo que estás aprendiendo con respecto a las teorías de la psicología, cómo se encajan, cómo tomamos los elementos de ciertas teorías o modelos en la psicología y cómo vas a empezar a manejarlos, a dominarlos para integrarlos en tu proceso de coaching. Y el día de hoy, durante este video, te quiero presentar el modelo de la Gestalt, de la psicoterapia Gestalt, y cómo estos elementos de la psicoterapia Gestalt los incorporamos a nuestro trabajo de coaching. Así que permíteme empezar a profundizarte con el concepto de la psicoterapia Gestalt aplicado a la PNL, es decir, cómo incorporamos primero a la PNL y cómo ahora algunas de estas herramientas van a ser muy útiles en nuestro trabajo de coach con PNL. Para comenzar, quisiera presentarte al doctor Fritz Perls. Como tú sabes, aunque no es el creador de la psicoterapia gestal, porque la psicoterapia gestal o la gestal como tal es mucho más antigua, sí por mucho fue el gran impulsor. Es decir, fue el maestro que nos permitió presentar al mundo, que permitió presentar al mundo esta espectacular herramienta llamada gestal. Y el mérito fundamental de este psiquiatra de origen alemán, Fritz Perls, es que lo presenta al mundo occidental de una manera muy simple, fácil de entender, amena, y nos presenta su modelo de trabajo que incorpora en la psicología un impacto impresionante. Ha tenido en los últimos años un boom de crecimiento el psicoterapeuta gestal, es decir, gestaltista, un terapeuta gestaltista, por su efectividad, por sus resultados. Y tiene mucha importancia en programación neurolingüística porque, como recordarás, en sus orígenes, John Grinder y Richard Bandler estudiaban los patrones operativos de tres grandes genios de la psicología, y uno de ellos era precisamente el doctor Fritz Perls. El doctor Fritz Perls es un personaje muy interesante. Ojalá por ahí tengas oportunidad de leer alguno de sus libros. Verdaderamente ha creado todo un mito, todo un personaje, por decirlo concretamente, de lo que es el proceso de la psicoterapia gestal. Muchas veces nuestros maestros nos decían, cuando estábamos haciendo la especialización en psicoterapia gestal, que muy probablemente Perls adoptó el personaje para él mostrar al mundo el ideal, el formato modelo de un facilitador o un terapeuta que maneja la psicoterapia gestal o la gestal. Grinder y Bandler tuvieron la oportunidad de modelar a Fritz Perls, de copiar sus patrones, su forma de trabajar y observar que estaba haciendo una metodología muy específica. Pudiéramos decir, amigos, que el gran aporte de la gestal misma a la PNL es cuando en el concepto de los mapas podemos entender lo que está en mí y que estoy tratando de imponer en los demás. Y creo que las herramientas de la gestal lo desmenuzan, lo explican, lo voy a presentar en el pizarrón en un momento, de una manera que encajó, le dio una posibilidad a la PNL de hacer un clic muy fuerte con el concepto de los mapas, la aplicación en práctica. Y también otra enorme aportación que tomaron Grinder y Bandler de la gestal para incorporarlo a la tecnología de la PNL, sin duda es el trabajo de los sueños. La tecnología del trabajo de los sueños de Fritz Perls es verdaderamente impresionante. Lo veremos hacia el módulo 8, en el cual te voy a presentar una técnica específica del trabajo de los sueños que es verdaderamente impresionante. Y que cuando te la presento y te la doy con el formato de PNL desarrollado por Grinder, vas a entender el origen fundamental que tiene en el manejo de los sueños que enseñaba Fritz Perls a sus alumnos en la formación de facilitador de terapeuta en Gestalt. Me parece que estos son los dos grandes aportes inmensos en los cuales podemos fundamentar cómo toma PNL estos conceptos para incorporarlos a sus tecnologías. Bien, amigos, comenzaremos por definir que la palabra Gestalt es un vocablo, obviamente, de origen alemán, cuya traducción más cercana o su interpretación más cercana sería totalidad. Es decir, Gestalt significa totalidad. El modelo que Perls nos presenta como el modelo básico de totalidad, a su vez lo toma del budismo zen. Hay una enorme influencia del budismo zen en el trabajo de el doctor Fritz Perls en el concepto de la totalidad. Yo te lo he presentado recurrentemente cuando te estoy hablando del famoso yin yang, en donde te estoy hablando de esta esfera que, compuesta por dos partes, una negra, una blanca, y cómo a la partecita negra le ponen su bolita blanca y a la blanca negra su bolita negra, entendiendo que somos una totalidad y que aún lo más blanco tiene su partecita negra y que aún lo más negro tiene su partecita blanca. Así que hay un gran aporte de la filosofía oriental del budismo zen en este concepto de la totalidad. Y el fundamento básico de la Gestalt está orientado a lo que se llama las polaridades. Es decir, o somos polo blanco o somos el polo negro. Es decir, o somos una o somos otra. Tendemos, por nuestra formación histórica, por nuestras experiencias de vida, a polarizarnos, a irnos a uno de los dos polos. El concepto de polaridad es eso, irnos al polo positivo, al polo negativo, al polo norte o al polo sur. Déjame pasar a la pizarra para ejemplificarte este concepto. Y recuerdas que es este modelo eterno de tener dos partes. Obviamente te vamos a presentar en la imagen uno perfecto, correcto, pero aquí estamos nada más como para darte el ejemplo. Y esto es lo que son las polaridades. O nos vamos a este, que sería el blanco o el negro, o nos vamos a este. El principio que maneja Fritz Perls siempre es la forma como recurrentemente las personas se van al polo norte o al polo sur. O soy A o soy B. Y la dificultad de entender que podemos estar en una parte grisecita, ni blanco ni negro. Y que cuando estamos polarizados, esta es la razón por la cual tenemos tantos conflictos en la vida, con la gente, en el trabajo, porque solamente hacemos armonía con personas que están en el mismo polo, como si fuera el mismo continente de nosotros, mi mismo idioma, y que el trabajo de la Gestalt es recuperar tus polaridades. Recuperar tus polaridades. Déjame explicarte este concepto de recuperar tus polaridades. Lo he explicado en otros seminarios, recordarás, en donde hablo del hombre y la mujer,
No voy a hablar de esto porque ya lo has visto seguramente. El hombre es fuerte. Entonces, la polaridad sería la debilidad. ¿Qué le pasa a una persona que se vive así? Como te lo he dicho en los cursos, es como si fuera un queso gruyère. Es una persona que tiene un hueco. A este hueco se le llama huecos de la personalidad. Es decir, la personalidad queda con huecos. Ese es el nombre específico. Hay huecos en la personalidad. Y que estos huecos, como te he estado diciendo, se convierten como si fueran proyectores. De manera que cuando ves a una persona débil, no la ves como una persona débil, sino como una gran persona débil. Magnificamos. De manera que cuando me encuentro en presencia de alguien que me está generando problema porque la estoy magnificando, me molesta su debilidad, me molesta que sea pusilánime, me molesta que no tenga fortaleza y siento ganas de sacudir a esa persona y me irrita y me pasan cosas. Esto es porque estoy proyectando mi polaridad. La parte que estoy polarizando, que estoy solamente de este lado y no este, la estoy proyectando. Y que cuando estamos en ese ejercicio de ver a una persona que nos genera ese estado, es bien importante recuperar la polaridad. Es decir, ¿cómo lo recuperas? Me quedo un momento pensante, ¿qué me molesta de esa persona? Y por ejemplo, su debilidad. Quiere decir que estoy proyectando, porque estoy polarizado, mi debilidad. Entonces, es un trabajo decir, me reconozco que en muchos contextos soy fuerte, que en muchos contextos tengo recursos, pero que en mi vida he pasado por muchos contextos, por muchos momentos en los que he sido débil y no he tenido los recursos de fortaleza en mi vida. Por lo tanto, al momento en que me acepto que tengo ambas partes, dejo de polarizar, me coloco en una parte media en donde sé que puedo estar acá o sé que puedo estar acá. Y entonces esta situación se deja de proyectar, pasa a tamaño normal, ya no proyectada, y ahora veo a la persona en su justo tamaño, no magnificada como lo estaba haciendo. Y entonces puedo comunicarme, puedo aceptar la comunicación, puedo enfrentarme a esto. De manera que una enorme oportunidad es encontrarme en contextos en donde me pregunto a mí mismo, ¿qué me está pasando aquí? ¿Qué me está pasando con esta persona? Y ese qué me está pasando es la magia que me permite recuperar la polaridad. Y la palabra mágica en la gestal para ese momento, ¿qué me está pasando? Es lo que llamaba Fritz Perls el aquí y el ahora. Es decir, aquí y ahora, ¿cómo estoy? Aquí y ahora, ¿qué me está pasando? Aquí y ahora, ¿qué estoy sintiendo? Aquí y ahora. Simplemente tener ese momento, esa conexión con mi momento actual. ¿Qué me está pasando ahora? Aquí y ahora, ¿qué me está sucediendo? Me está irritando mucho esta persona. Siento ganas de golpearla, de patearla, de agredirla, de expulsarla de mi casa, quitarla de este lugar. ¿Qué me está pasando aquí y ahora? ¿Cómo estoy? ¿Qué característica tiene esta persona? ¿Qué es lo que me molesta? Ah, su debilidad. Es tan pusilánime, es tan mediocre. Y yo me estoy siempre polarizando en que yo nunca soy débil, yo nunca soy mediocre, nunca soy debilucho. Entonces me polarizo. En ese momento esta persona me sirve para recuperar mi polaridad aquí y ahora. Y puedo recordar eventos en mi vida en donde he sido débil, en donde no he tenido los recursos. Y en ese momento dejo de proyectar a base de recuperar mi polaridad. Para esto necesitamos estar muy atentos a lo que está sucediendo aquí y ahora. Te estoy presentando de una manera así, rapidísima, el concepto fundamental de la Gestalt, que es la palabra totalidad. Totalidad significaría soy fuerte, soy débil. Cuando una persona me dice, es que tengo que ser las dos partes, no permanentemente. Fíjate qué importante lo que te voy a decir. No permanentemente. Yo elijo estar fuerte, ser fuerte, tratar de no quedarme en el desánimo, en ser pusilánime, en ser débil. Pero sé que bajo ciertas circunstancias, que ojalá nunca me pasen, Dios no lo quiera, yo también podría caer derrotado, sin fuerzas para continuar. Qué bueno y gracias a Dios que me mantengo aquí. No lo tengo que vivir, fíjate, pero puedo entender racionalmente que bajo ciertas circunstancias lo podría hacer. Déjame presentártelo de una manera que te quede todavía más clara. Hay gente que ve a un ratero, una persona, un ladrón, y dice, deberían de cortarles las manos, como en ciertas culturas. Deberían de sacarle los ojos. Y cuando ve a un ladrón, a un ratero, a una persona que hurta algo, su ser se vuelve, quisiera cortarle las manos, sacarle los ojos, picarlo y hacerle un daño. O sea, hay una rabia muy fuerte. ¿Por qué? Porque está él en la parte honestidad. Está en el polo honestidad y se aleja del polo hurtar, robar, un hurto. No, yo jamás lo haría. Jamás. Cuando una persona dice, yo jamás, jamás, jamás haría esto, es cuando polariza. Y yo les digo, por supuesto, yo elijo la honestidad también en mi vida. Pero si hubiera una hambruna, si hubiera, por ejemplo, un maremoto, si hubiera un temblor y quedáramos en condiciones deplorables, que hubiera hambruna, y está ahí el supermercado y tiene algunos alimentos, y veo que mi familia, mis seres queridos, están padeciendo hambre, yo no tendría ningún inconveniente romper un cristal y tomar comida. Lo cual es un hurto. ¿Qué significa esto? Que yo elijo la honestidad, pero que puedo entender que bajo circunstancias extremas, que Dios no lo quiera llegar a estar, yo podría llegar a romper ese cristal y tomar comida. Vaya, no elijo vivirlo, espero nunca vivirlo, pero basta con que piense una circunstancia extrema en donde quizás bajo esa circunstancia yo sería capaz de hacerlo para dejar de ponerme en un plan así con la persona que hurta y sí decir que sea encarcelado, que sea juzgado, que se le aplique una pena, pero no es para sacarle los ojos ni cortarles las manos. Igual pasa con la gente que asesina. Yo manejo el valor de la vida. Muy bien, yo manejo el valor de la vida. Por lo tanto, un asesino me parece que merece la pena de muerte. Deberían, y en algunos países sucede así, electrocutarlo, la horca o la inyección letal. ¡Ay! Acaben con esta gente que mata. Porque estoy polarizado. Y yo digo, yo quiero respetar la vida. En este momento es mi elección. Elijo no matar. Sí, elijo no asesinar. Pero, ¿qué pasaría si llegas a tu casa y hay un tipo, un ratero, una persona que entró y está acuchillando a tus hijos? Y tú traes una pistola o traes, por ahí tienes un arma. ¿Qué haces en ese momento? Lo matas. ¿Qué significa? Que bajo cierta circunstancia, que Dios no lo quiera y que jamás tengas que estar en ella, tú también puedes aceptar que podrías matar. Entonces, esto es dejar de polarizar y decir, sí está mal lo que hizo, merece una pena, júzguenlo, está la cárcel, la prisión, pero no me engancho porque yo sé que también quizás en una circunstancia extrema pudiera llegar a atacar a un ser humano al punto de quitarle la vida. Espero nunca estar en una situación así. Simplemente te lo pongo como casos extremos para los cuales te digo, dejar de polarizar no significa vivirlo, no significa hacerlo para dejar de polarizar. Es decir, para saber que soy capaz de que puedo ser honesto y hurtar, voy a hurtar y entonces dejo de polarizar. No, no, no. Puedes hacerlo simplemente en tu mente y diciendo, ¿quién sabe si me hubiera tocado vivir la vida que vivió esa persona? Si hubiera tenido las experiencias que tuvo esa persona, sus mapas, sus creencias, híjole, quién sabe si yo también me hubiera confundido como esta persona está confundida. Por eso se le llaman a las prisiones centros de readaptación social, es decir, un lugar penitenciario donde pagas una penitencia, pero al mismo tiempo te readaptan a una sociedad y te dan a veces un tratamiento psicológico para readaptar tu mente a las condiciones sociales porque no puedes vivir en una circunstancia antisocial. Peirce nos presenta esto. Nos dice, está lo más atento a tus proyecciones, a tus polaridades, a estas partes en las cuales entras en conflicto con los demás. Él manejaba esta famosa frase que les he presentado en los otros teleseminarios. Todo conflicto interpersonal entre personas tiene un origen intrapersonal. Tengo un mapa, tengo un esquema, tengo algo que aprendí, que vi, que escuché, en la cual yo puedo ver a la persona enfrente que no se comporta como mis mapas, entro en conflicto con esta persona, porque no soy capaz de cambiar mis mapas, ¿ok? De hecho, lo que hace programación neurolingüística es, en todas las técnicas, una gestal a velocidad de la luz. Le llamamos gestal, entonces, a esa capacidad de ver la totalidad y dejar de polarizar. Cuando entender los mapas del otro, darme cuenta que estoy proyectando cosas que yo tengo, decimos en ese sentido, todo lo que no me agrada de alguien es una polaridad que estoy proyectando. Es un hueco de mi personalidad. Piensa en una persona con la cual tú tengas un conflicto. Pone un adjetivo calificativo a la conducta que no toleras. ¡Ay, agresivo! ¡Ay, prepotente! Esa es la parte que tú jamás serías. ¿De verdad? Ciertas circunstancias estoy seguro que podrías ser prepotente e incluso agresivo. Que tú elijas no serlo, y se me hace muy sano, es correcto, pero que aceptes que bajo ciertas circunstancias pudieras hacerlo, es lo que llamamos la totalidad, es lo que llamamos la gestalt. En ese momento ves las dos partes del asunto, dejas de estar polarizando y automáticamente eliminas esto que se llama la proyección, dejas de tener estos huecos de la personalidad y en el aquí y en el ahora te das cuenta que todo está bien y que nada está mal. En resumen, entonces, repito, todas las técnicas que tú conoces, la línea de la vida, el baile de tres, otorgando un perdón, comunicándote con tus síntomas, el switch, son una gestal a la velocidad de la luz. Programación neurolingüística con Grinder y Bandler, estudiando al Dr. Peirce, se dan cuenta que esto es muy interesante y con una filosofía verdaderamente espectacular que vale la pena que leas. Sin embargo, le aplican la velocidad de la luz para poder hacer una gestal en un periodo de tiempo verdaderamente corto y con un grado de riesgo prácticamente cero. Voy a continuar en la computadora. Bien, amigos, ahorita hice un pequeño break para buscar aquí en mi biblioteca personal el libro más simbólico de Fritz Perls, que sin lugar se llama Sueños y Existencia. Sueños y Existencia
El título es espectacular. Es el trabajo final, hacia los años finales de Fritz Perls. Y todos los expertos consideran el libro fundamental de Perls, donde le da una preponderancia fundamental al trabajo de los sueños. Voy a adelantar un poco de lo que veremos en el módulo 8, cuando veamos el trabajo con los sueños y las técnicas para que tú puedas trabajar con los sueños. Fíjate la palabra que estoy diciendo, el trabajo con los sueños, no la interpretación de los sueños. Sin lugar a dudas, tanto Freud como Perls sabían que una de las formas como el inconsciente se comunica con el consciente, una de las maneras como el inconsciente manda señales, además de los síntomas físicos, los dolores, y por mucho la más poderosa, es sin lugar a dudas los sueños. Porque los sueños vienen directamente de tu mente, están creados por tu mente. Son metáforas que tu mente está creando en un intento de terapiarte, de curarte, de que la metáfora haga su efecto.